se desaloja el corte.
Pero tiene que desalojar, ya ha hecho.
Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad.
buenosaires.gov.ar/orden y seguridad.
La estrella de Belén. Un viaje hacia la luz que nos lleva por un camino sin fronteras, buscando un tesoro que enriquece el pensamiento. Un encuentro con el saber, movilizando nuestra percepción más allá de nuestros sentidos. Un acercamiento a la comunión entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Una luz que nos lleva hacia un horizonte de eternidad cada vez más lejano. Un paseo a través del cielo oscuro, entre galaxias que receden y giran en eterna danza. Y un atrapante pasado que nos ilustra día a día. Un camino hacia la fantasía, acompañados de música, ciencia, poesía, con el permanente deseo de ir tras nuestros sueños. Nuestra estrella nos invita. Nuestra estrella nos llama. La estrella de Belén está aquí mismo. Solo hace falta observarla y comenzar a soñar. Idea y conducción, Javier Schiavi.
Es insensato lamentarse, aunque estemos condenados a partir. Lo único sensato es recibir el recuerdo de alguien en el corazón. Se puede habitar en los pensamientos que nosotros mismos hemos cultivado y rugir con desprecio y coraje ultrajado que el mundo haga su peor parte. No dejaremos que sus locuras nos atribulen, como de quien viene, los tomaremos, y al final de cada día encontraremos una risa alegre como hogar. Cuando dejemos a cada amigo y hermano, cuando lejos estemos separados, pensaremos uno en el otro, incluso mejor de lo que fuimos. Por eso el llanto es insensato. Sostén como puedas un espíritu alegre y nunca dudes que el destino ofrece un futuro grato por el dolor presente.
Thank you.
Muy buenas noches, queridos amigos y amables oyentes de Radio Cultura. Bienvenidos, esta es la edición número 27 de este ciclo en Radio Cultura, segundo ciclo, con nuestro espacio denominado Horario de Protección al Soñador. Mi nombre es Javier Schiavi, por supuesto muy feliz de poder compartirlo con ustedes como todos los viernes. En la operación técnica, siempre aquí los viernes, Leonardo Giusti. Y en el teléfono 15-5809-7641, Gustavo Reynoso. Allí pueden enviarnos mensajes de texto si se quieren comunicar con nosotros. La música en el comienzo pertenece al concierto para fagot en do mayor, segundo movimiento, indicado como andante molto, de Johann Baptist van Hall, 12 de mayo de 1739, 20 de agosto de 1813, su fallecimiento, un importante compositor de música clásica, de origen checo, nacido en la región de Nechanice en Bohemia y fallecido en Viena. Su música gozaba de mucho prestigio, particularmente respetada por compositores como Mozart, Haydn y Beethoven. Sergio Azzolini, como solista, era el intérprete junto al ensamble de la Academia de Cuerdas de Bolzano. El poema leído pertenece a Charlotte Brontë. Hace poco estuvimos hablando de su hermana Emily, nacida en Thornton el 21 de abril de 1816, Inglaterra, fallecida en Haworth el 31 de marzo de 1855. Al igual que la hermana, fue novelista y poetisa. Y se la conoce principalmente por su novela Jane Eyre. Esa se publicó, tuvo que publicar con un seudónimo, Currer Bell. Tenían, las mujeres tenían que presentarse como si fueran hombres, no sé, estas cosas que había en esa época. Pero Jane Eyre es una conmovedora narración sobre una mujer en conflicto con sus deseos naturales y una condición social que tenía, que fue un éxito después, desde su publicación. Es un clásico de la literatura inglesa. Bueno, ahora yo quisiera hablar un poco de historia, particularmente de historia inglesa, ya que estamos hablando de los ingleses, en el periodo de la dinastía Tudor. Un notable rey de este periodo fue Enrique VIII, 1491-1547, célebre más bien por la cantidad de matrimonios que tuvo y lo mal que terminaron los seis. Su esposa más trascendente, Ana Bolena, a raíz de su casamiento con ella, el rey tuvo que romper con la Iglesia de Roma, pero Ana Bolena fue ejecutada el 19 de mayo de 1536 en la Torre de Londres. Hay un amplio consenso entre los historiadores en cuanto a que los cargos por los cuales fue condenada eran todos falsos o más bien fabricados. Bueno, sobre Ana Bolena hay abundante bibliografía e información, pero más bien se sabe poco de su hermana Mary o María Bolena. Ella además tuvo un hermano que se llamaba Jorge, y según una historiadora, Mary fue una mujer en la que el rey Enrique VIII puso sus ojos antes que en Ana Bolena. Esto es según un artículo de la historiadora Lorin McKay para la revista History Extra, en donde comenta que, al igual que sus hermanos Ana y Jorge, que fueron los dos ejecutados, se sabe poco de la infancia de ellos. Nacidos en la mansión Bolena, en Norfolk, pertenecieron a una familia acomodada cuyo linaje era una mezcla entre comerciantes y nobles, pero eran respetados en la corte, particularmente María, Tuvo una educación en el contexto de la corte de Margarita de Austria. En 1514, María fue nombrada asistente de honor de la hermana menor de Enrique VIII, que se llamaba María Tudor, y a ella la acompañó a Francia en ocasión de que contrajera matrimonio con el rey de Francia, Luis XII. Obviamente los conocimientos de francés que tenía la ayudaron para este nombramiento, pero lamentablemente el rey Luis XII falleció pocos meses después del matrimonio y María, en lugar de volver con la hermana de Enrique VIII a Inglaterra, se quedó en la corte del nuevo rey de Francia, Francisco I, cosa que posteriormente generaría rumores de que era el amante de ese rey, en un momento en que había toda una tendencia de, como podría decir, ensuciar o desvalorizar a toda la familia Bolena, que esto debe ser cuando el rey Enrique VIII ya se había cansado de Ana Bolena. Bueno, regresó en 1519 y tuvo un matrimonio que había acordado su padre con William Carey. Este era muy valorado por el rey, era escudero de la guardia, pero ahí fue donde le puso los ojos Enrique VIII. Y bueno, María tuvo dos hijos, Catalina y Enrique, que se sospecha, y en esto también hay un gran consenso entre los historiadores, que eran hijos de Enrique VIII, quien no los reconoció nunca, por supuesto. Bueno, María no se llevaba bien con sus hermanos y bueno, tampoco con su padre, pero fallece William Carey, quedó en dificultades económicas y su familia no la ayudó para nada. Esto provocó que ella se fuera de la corte. Y en secreto y sin consultar se casó con un soldado llamado William Stafford, que estaba destinado en Calais. Calais, Francia, en aquel momento era posesión de Inglaterra. Cuando volvió a presentarse en la corte, ya casada y con un hijo en 1534, causó un enojo brutal en la familia por la vergüenza que consideraban que les hacía pasar a los Bolena y directamente fue expulsada. Bueno, se retiró, no estuvo presente con todo el desastre que pasó para sus hermanos y su padre intentó una reconciliación en el año 1538. María vivió feliz y tranquila, sin la angustia y el drama que era vivir en aquel entonces en la corte de los Tudor. Y bueno, sus hijos, Catalina y Enrique, tuvieron una vida tranquila y exitosa en la corte de quien sucedería después, no al rey Enrique VIII, que fue su hija mayor María, o María la Sangrienta, sino que cuando terminó María apareció Isabel I, y estos hijos de María Bolena fueron admitidos en la corte de Isabel I y tuvieron éxito. Bueno, momento de escuchar una canción, un viejo clásico de este programa, una canción de Vincenzo Bellini, Vagaluna che in Argenti, una exquisita poesía de autor anónimo, cantada por Cecilia Bartoli junto a Jean-Yves Thibaudet en piano. Stay.
Con la ópera.
Bueno, vamos a continuar hoy en el segundo acto de Bianca y Faliero de Gioachino Rossini, esta obra catalogada como melodrama en dos actos, libreto de Felice Romani, estrenada el 26 de diciembre de 1819 en el Teatro a la Scala de Milán. Ya hemos contado que esta historia transcurre en Venecia, principios del siglo XVII, época en que Venecia era una república llamada la Serenísima, donde gobernaba un dux y un consejo de los diez, los decémviros. Bueno, para la base de este problema es que el papá de Bianca, Cantareno, quiere que se case con Capelli, un viejo enemigo de él, y en términos de reconciliación con este matrimonio, además Capelli promete la herencia para ella de concertarse la boda, pero Bianca está enamorada de Faliero, un joven a quien el dux de Venecia lo envió en una misión militar y volvió cubierto de gloria. No hubo cuando le comenta Contareno a su hija que se tiene que casar con Capelio, ella en principio se niega, pero el padre la fuerza y no tiene más remedio que aceptar. Por otra parte, no puede desahuciar a su padre. Bueno, estábamos en el final del en la parte final, perdón, del primer acto, cuando los invitados están reunidos en el Palacio de Contareno, en vísperas de la unión matrimonial, Bianca se muestra vacilante antes de firmar el contrato matrimonial, y ahí es cuando irrumpe Faliero, que la acusa de haber traicionado su compromiso con él, y marca este cierre muy tumultuoso de este primer acto, con enojos y amenazas cruzadas con Contareno y Capelio, que un poco se dan cuenta o se enteran ahí que había un compromiso previo entre los dos. Bueno, en el comienzo del segundo acto habíamos visto que nuevamente, mediante los oficios de Constanza, que es la confidente de Bianca, se pueden reunir Faliero y Bianca. Los dos, la manera de hacerlo fue, frente al peligro que la descubrieron a Faliero en la residencia de Contarino, es un muro que él podía saltar fácilmente para tanto para entrar como para salir. Había comenzado un dúo entre ellos, donde Bianca empezó... Faliero le pidió que huyera con él, y Bianca dijo que eso era una afrenta al padre. Entonces él siguió diciendo, bueno, anda, cruel, verás entonces el efecto de tu virtud fatal, cásate con mi rival. Y bueno, Bianca, dolorida, terminó diciendo, no, la verdad, te amo y seré tu esposa. Esta era la primera parte de ese dúo, y faltaba una segunda parte donde juntos, al unísono, cantan «Questo instante o mia speranza», «En este instante o esperanza mía se deciden mis días y los tuyos, si es verdad que el cielo sonríe a la constancia y virtud, mil días de felicidad este momento nos traerá». Bueno, por motivos de unificación, vamos a juntar esta segunda parte del dúo con la primera que vimos el programa pasado, aunque la reiteremos, y así pasamos el dúo completo.
Oh,
hacemos una breve pausa y regresamos.
Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324.
Actualidad del cine, los estrenos, las entrevistas, junto a todo el quehacer de nuestro séptimo arte y las bandas sonoras que hicieron historia. Te proponemos una mirada entre nostálgica y actual a la gran pantalla junto a Pablo De Vita. Cultura en imagen, los domingos de 22 a 23 por Radio Cultura. Continúa La Estrella de Belén por Radio Cultura.
Bueno, mientras están en el dúo, rápidamente aparece Constanza, que los interrumpe avisando que está por venir con Tareno, con las graves consecuencias que eso tendría si lo encuentra allí a Faliero. Dado que Bianca no puede saltar el muro que da al palacio contiguo, que es del embajador de España, deciden que por ahora se escape Faliero solo, con la idea de reencontrarse más tarde. Aparece con Tareno junto, aparece con Tareno para decirle a Bianca que se tiene que casar con Capelio en secreto en la capilla familiar. Y enseguida aparece también Capelio y el resto de los invitados, pero Bianca se niega y además clama que a su padre que no quiere. Bueno, con Tareno comienza entonces a decir non proferir tal nome, porque clama diciéndole padre. Y no me llames así, le dice Contarena, me produces desprecio y horror, prepárate a sufrir, pues quedas expulsada de mi hogar. Bianca, conmovida, le responde, ya sabes cuánto he sufrido y cómo lloré a tus pies. Ahora ya nada más puedo esperar de ti. Bueno, este breve dúo van a ver que en un momento se ve interrumpido por unos golpes en la puerta y es Pisani, el canciller del Consejo de los Tres. Y él viene a traer una información. Vamos a escuchar este dúo.
Thank you.
Bueno, el canciller Pisani le entrega una nota a Contareno que este lee para él solo. Venida al consejo de los tres, Faliero ha sido sorprendido saliendo del palacio del embajador y ha sido detenido. Y bueno, luego de leerla, se la da a Capelio. Tenemos entonces las palabras de Contareno diciendo: Cade il felone o júbilo. Y el villano ha caído, qué júbilo. Oh, qué hecho tan inesperado. El furor que había en mi corazón deja lugar a la felicidad. Ante estas expresiones, Bianca se angustia, diciendo: cielos, qué misterio. Ay, pobre de mí, mi temor crece. Qué tormento aún mayor me está reservado. Vamos a escuchar esto. Bueno, para cerrar la escena, Capelio le devuelve a Contareno la nota diciéndole: prendi il folio, y se retira con Pisani. Quedan Contareno y Bianca, ella le pide explicaciones, pero Contareno solo le dice que Faliero es un traidor y ordena a las doncellas que la lleven de inmediato a sus aposentos. La escena entonces se cierra con Contareno feliz porque la suerte amiga le ha dado las armas para vengarse, y Bianca suplicando a su padre que no la deje, que no la abandone, pues solamente él puede darle protección a Faliero.
Prendi il foglio, andiamo, aspettati. Il traditore,
che mai ti spiegati?
Hasta acá llegamos por hoy con Bianca y Faliero de Gioachino Rossini, con María Bayo como Bianca, Daniela Barcellona como Faliero, con Tareno era Francesco Melli, Capelio Carlo Lepore, Costanza Ornella Bonomelli, el canciller Pisani, Stefan Cifolelli, perdón. Coro de Cámara de Praga, Orquesta Sinfónica de Galicia, dirigidos todos por Renato Palumbo, grabación en vivo, agosto 2005, Festival Rossini de Pesaro.
Continúa La Estrella de Belén por Radio Cultura.
Momento de una canzoneta, en este caso napolitana, Di Citincello Buie, de Rodolfo Falvo, música, texto de Enzo Fusco, cantada por Luciano Pavarotti. Thank you. Vamos a reiterar algo que se mostró en detalle en el programa anterior. Mañana sábado 13 y el próximo sábado 20 a las 16 horas en el Teatro El Picadero, pasaje Discépolo 1857 en Cava. El ensamble lírico-orquestal presenta dos bellísimas óperas, La Canterina y El Empresario de Haydn y Mozart, respectivamente. Les recomendamos y gestionar, en especial reiteramos el número de WhatsApp donde tienen que gestionar la compra, 11 40 44 5263. Algo muy divertido para ir a ver, tiene mucho diálogo, son un par de obras muy cómicas y tienen fondo musical de lo que es música de Haydn y de Mozart. Y bueno, me llegaron los mensajes de Pablo Ferrante, Julio de Almagro, Camila y Graciela, muchas gracias, siempre nos escriben. También Javier Caldés, Carlos Sokolowski, Carlos Benítez, Jorge Moro, toda gente que nos escribe siempre. Ana Funes, Marta Romero, bueno, Laura Bianchi, infaltable durante la semana, lo mismo que María Isabel Petrocelli, mi queridísima amiga Mónica Galiotti. Y bueno, espero que estén todos muy felices. Vamos a tratar de irnos, como siempre, con un poco de paz, deseando una muy buena semana, que la pasen muy bien, muchos sueños muy lindos, y con esta paz con la que nos vamos, nos reencontremos el próximo viernes, 19 horas, acá en Radio Cultura. Mi agradecimiento a Leonardo, Lo mismo que a Gustavo Reynoso por la colaboración en la producción de este programa. Los espero entonces, próximo viernes. Mi nombre es Javier Schiavi.
Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad.
buenosaires.gov.ar/orden y seguridad